Antes de que comience el programa que analiza la industria turística en Capital Radio, Bungalow 103, les adelantamos toda la actualidad informativa del sector de la mano del portal de noticias turísticas Turinews, www.tenews.es.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
El vigilante del faro.
Iberia gana el pulso a American Airlines en tráfico de pasajeros. La compañía Iberia ha ganado el pulso a American Airlines en el tráfico de pasajeros desde Estados Unidos a España. La compañía española ocupa el primer puesto del ranking como la firma que más viajeros mueve entre ambos países. De hecho, en los primeros cuatro meses del año, Iberia ha transportado casi 3.000 pasajeros, lo que supone un alza de 12,2% con respecto al mismo periodo del año pasado. Madrid pone fecha al fin de la circulación en el centro. El Ayuntamiento de Madrid implantará el área de prioridad residencial en el centro de la capital desde el próximo mes de noviembre. Esta limitación solo permitirá circular a los vehículos de los residentes e invitados, al transporte público y de servicios, a los coches de emisiones cero y a los de personas con movilidad reducida. A pesar de que entra en vigor en noviembre, no será hasta febrero cuando se multe a quienes incumplan la normativa. Un albergue discrimina a las mujeres cobrándoles más caro que a los hombres. La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana ha denunciado a un albergue de Valencia por discriminación. El inmueble cobra 3,06 euros de más a las mujeres que a los hombres por reservar habitaciones de iguales características. Según la directiva del albergue, el aumento del precio se debe a la ley de la oferta y la demanda, ya que la habitación exclusiva de mujeres es mucho más solicitada que la masculina. Según el Instituto Valenciano de la Mujer, la norma infringe la legislación. Las dolencias de las Kellys formarán parte de las enfermedades profesionales. Las enfermedades derivadas de ser camarera de piso estarán incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales. Según un comunicado de UGT y Comisiones Obreras, el preacuerdo establece ciertas enfermedades como patológicas derivadas del trabajo, por lo que se espera que la norma mejore las condiciones laborales de las profesionales. Canarias prohíbe alquiler vacacional en zonas turísticas. El Gobierno de Canarias ha presentado el borrador del nuevo decreto que regula el alquiler vacacional en el archipiélago. La normativa prohíbe el arrendamiento en zonas turísticas, aunque admite la posibilidad de que cabildos insulares y ayuntamientos fijen excepciones. Desde la Administración afirman que el objetivo de la norma es garantizar el acceso a la vivienda de los residentes, apostar por la sostenibilidad y calidad y evitar el crecimiento desordenado. Los trabajadores de hostelería de Málaga amenazan con una huelga en la temporada alta. Los trabajadores de bares y restaurantes de Málaga anuncian que iniciarán una huelga en plena temporada alta, julio y agosto, si no llegan a un acuerdo con la patronal de la hostelería de la ciudad. Los profesionales reclaman cambiar el convenio del sector para conseguir mejor salario y mejores condiciones laborales. Aumenta un 60% el turismo español rumbo a Jordania. El número de turistas españoles que han visitado Jordania en los cuatro primeros meses del año han sido 6.082 personas, lo que supone un 63,1% más respecto al mismo periodo del 2017. Desde el órgano jordano de promoción turística destacan que estas buenas cifras se deben a su apuesta por el mercado español, donde han estrechado su relación con los tour operadores y han incrementado el número de campañas de marketing para llegar al consumidor final. Corea del Norte ultima su marinador. La dictadura de Corea del Norte anuncia la creación de un complejo turístico a imagen y semejanza de Marinador, el complejo ubicado en la localidad castellonense de Oropesa del Mar. El proyecto turístico, que se prevé que se inaugure en 2 o 3 meses, contará con hoteles, chalés, edificios independientes y zonas ajardinadas. El objetivo es atraer al mercado chino y al turismo doméstico. Sin embargo, entre sus ambiciones futuras están conquistar el mercado japonés y Corea del Sur. Alitalia seguirá bajo el control estatal. La que fuera aerolínea de bandera italiana, Alitalia, seguirá estando bajo el mando del gobierno del país transalpino hasta el próximo mes de octubre. La aerolínea, en venta desde mayo de 2017, no ha encontrado comprador a pesar de que muchas otras compañías han manifestado su interés por adquirirla. Entre ellas destaca Lufthansa y el consorcio liderado por EasyJet. El glaciar más grande de Argentina se queda sin turistas. El glaciar más grande de Argentina ha retrocedido rápidamente durante el último año, por lo que su mayor atracción, la caminata sobre el hielo, ha sido suspendida. El glaciar Vietnam, ubicado en el Parque Nacional de los Glaciares, ha retrocedido unos 400 metros en menos de 12 meses. Entre los motivos está el calentamiento global y la topografía del fondo del lago. Defectos en el cableado retrasan de nuevo la apertura del aeropuerto de Berlín. Después de 9 años de retraso por problemas técnicos y económicos, la apertura del nuevo aeropuerto de Berlín vuelve a aplazarse por defectos en el cableado. Según una empresa experta en seguridad, el aeródromo cuenta con 1.415 deficiencias, de las cuales 863 de ellas son sustanciales. China a la caza de pilotos extranjeros. China cuenta con más aviones que personal para pilotarlos. Por este motivo, quiere sellar acuerdos con academias extranjeras para formar a sus futuros comandantes y contratar pilotos extranjeros. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, China puede superar a Estados Unidos como el mayor mercado mundial de viajes aéreos en 2022. Encargan a Airbus el vuelo más largo de la historia. La Compañía Nacional de Singapur ofrecerá a finales de 2018 el vuelo comercial más largo de la historia de la aviación. Se trata de una conexión de 20 horas que conectará Singapur con la ciudad de Nueva York, es decir, casi unos 18.000 kilómetros sin escalas.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
En Capital Radio, abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de referencia de Capital Radio que analiza la industria turística desde una perspectiva profesional. En este espacio analizamos todos los aspectos que conforman la actualidad en el sector turístico y en el día de hoy hablaremos de un tema muy poco comentado en los medios de comunicación y hasta, por qué no decirlo, poco entendido en las redes sociales y también por parte de la mayoría o de la masa de la opinión pública. Y es que vamos a hablar hoy de turismo cinegético o, lo que es lo mismo, vamos a hablar de turismo de casa. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un fuerte abrazo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y también a nuestro director, Ignacio Moll. Y ya, entrando en materia, nos adentramos en el monográfico de hoy. Nos preguntamos, ¿qué es exactamente el turismo cinegético? ¿Cómo es el perfil de este tipo de turista? ¿Qué busca y qué necesidades tienes? ¿Cuáles son los grandes destinos cinegéticos del mundo? Y además muchísimas otras cuestiones que nos ayudarán a resolverlas nuestros invitados de hoy. Y es que tendremos a Marcos Ruiz, él es periodista especializado en cinegética. También estará con nosotros Juan Calzas Prado, él es director y CEO de la agencia de viajes Benari Hunting Travels and Meetings. Y aquí en nuestro estudio tenemos a Juan Luis Pérez Armas, Él es hotelero y también, por qué no decirlo, un gran aficionado a la casa. Juan Luis, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por tratar este tema tan apasionante que es el mundo de la cinegética y de la casa.
Un poco para que el oyente empiece a hacerse una idea de lo que es el turismo cinegético y la cinegética en general, yo te quería preguntar, ¿el cazador nace o se hace?
En la mayoría de los casos se nace. Es un tema de tradición familiar absolutamente. Es decir, si no lo has mamado de chico, es muy raro que te hagas cazador ya de grande. Pero desde luego que es una práctica muy ligada al entorno familiar y culturalmente en España siempre ha sido así, ¿no?
En tu caso, por ejemplo, cuando te vienen recuerdos de la casa, supongo de la infancia, si dices que es una tradición familiar, ¿qué recuerdos te vienen a la cabeza?
Bueno, pues recuerdo cuando salía con mi padre a cazar de pequeño, ¿no? Cuando me pegaba esos madrugones a las 4 o las 5 de la mañana y mi padre me empezó a transmitir el apasionante mundo de la casa, ¿no? Esto, pues lógicamente, lo llevo haciendo yo con mi hijo desde hace unos años y con mi hija también. Y la verdad que te quedas sorprendido cómo te llega a enganchar y sobre todo a los más pequeños, cómo les he llegado a transmitir esos valores que como cazador tengo la obligación de transmitir a mi familia, ¿no? Porque hasta ahora el mundo de la casa, o en estos últimos años, pues ha sido un mundo que a veces hasta se ha llegado a criminalizar, ¿no? Y perdón, pero es así. Y la casa va más allá de la captura de animales. La casa es el respeto al medio natural, la protección del medio natural, de las especies animales, es el cuidado, la atención, es el cuidado en definitiva del medio ambiente y del entorno natural.
Nos has definido un poco la casa en líneas generales, pero haciendo la entrevista previa de producción, nos hablabas de todo un ritual en torno a ese día o a esa preparación que además lleva muchas semanas, supongo, el día que te vas a cazar.
Pues sí, todo es un ritual, esto es como en los toros, igualmente, ¿no? Al final uno espera las vedas de caza, es decir, los espacios de los meses en los que se puede practicar la caza, lo espera con ansiedad y cuando llega el momento previo, pues te entran los nervios y vives esa pasión directamente, ¿no? El preparar el material, el buscar qué zonas son las más propicias para capturar algún tipo de animal, el llegar, el ponerse de acuerdo con tu grupo de amigos y poder vivir ese día fantástico de caza, la organización, el traslado, en definitiva, todo ese ritual que es previo a la jornada de caza.
Pues Juan Luis, de alguna manera nos has dado la presentación de nuestra siguiente llamada, porque tenemos al otro lado del teléfono a Juan Calzas. Él es director y CEO de Venari Hunting Travels and Meetings, una agencia de viajes especializada en turismo cinegético. Juan, gracias por atender nuestra llamada.
Muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros.
Oye, la primera pregunta, ¿cuándo y cómo surge una agencia como Venari?
Bueno, pues Venare se forja como idea en 2012 en una charla tomando un café con un reconocido organizador de monterías y amigo personal que me animó a organizar el turismo de lujo para los cazadores y los acompañantes como actividad extra. En principio solo organizábamos estos servicios, pero luego poco a poco fueron los propios clientes los cazadores, los que nos fueron animando a que les organizásemos jornadas de caza de ese mismo nivel.
¿Y cómo es el perfil de ese cliente? ¿Es un cliente enfocado al lujo?
Bueno, pues sí, es un cliente. A ver, tenemos clientes de diferentes perfiles, pero normalmente es un cliente extranjero, de mediana edad y con un poder adquisitivo alto. En cuanto al cliente nacional, el poder adquisitivo quizás sea un tanto más alto. Pero sí, en ambos casos son clientes que demandan una calidad de servicios alta.
Y Juan, ¿está asociado la casa o el turismo cinegético a un poder adquisitivo alto, al menos más alto de la media?
Bueno, el turismo cinegético como tal, si lo definimos como turismo cinegético, quizás sí que esté más ligado a un poder adquisitivo alto, pero la práctica de la caza a nivel general no tiene por qué estar totalmente ligada. Si lo acotamos a un turismo cinegético, a un turista cinegético, sí que es cierto que es un mercado de cierto poder adquisitivo.
Y Juan, ustedes como agencia, cuando buscan un hotel, un lugar determinado para esta práctica, ¿qué requerimientos concretos tiene este turista?
Bueno, nosotros en concreto, nuestro cliente, estamos un poco en un nicho de mercado, nuestra agencia como tal está en un nicho de mercado de un cliente de un poder adquisitivo un poquito más alto, y sí que es cierto que, aunque tenemos alojamientos de diversa índole, los alojamientos suelen ser de un nivel alto o muy alto. Sí que es cierto que hay veces que prioriza la cacería o el tipo de trofeo para el cliente, y nos tenemos que adaptar un poco a lo que hay en el entorno de la finca de caza. Y luego, bueno, hay casos como, por ejemplo, en nuestro caso Mozambique, en el que el alojamiento no es de un gran nivel, sí que exigimos que sea un lugar auténtico para que el cliente pueda llevarse al menos la experiencia de una estancia pura y en esencia con su entorno.
Y Juan, para yo hacerme una idea, por ejemplo, alguien contrata un viaje, nos has dicho Mozambique, pero supongo que puede ser cualquier país, Botswana, Namibia, etcétera. Contrata un paquete. ¿Vosotros cómo gestionáis, por ejemplo, el tema de las armas?
Bueno, el tema de las armas, en África, por ejemplo, es relativamente fácil. Se pueden alquilar armas en destino, se puede viajar con armas. Y luego, bueno, pues cada país tiene unos requerimientos de entrada y de uso de esas armas que hay que cumplir taxativamente, hay que ser muy riguroso en ello, y bueno, pues hay que atenerse a la normativa específica de cada país, porque es totalmente diferente en un país o en otro.
¿Cuáles son los grandes destinos o los grandes países cinegéticos, de turismo cinegético a nivel mundial?
Bueno, a nivel mundial, pues sin duda la mente se nos va a África. Pero no podemos tampoco olvidar los viajes europeos, tanto a nivel de cacerías en grupo como refechos individuales o los destinos de alta montaña. Los viajes de caza de pluma, Argentina, también gozan de gran popularidad, y por supuesto España, que sin duda ocupa un lugar preferencial en la lista de deseos de cualquier cazador internacional, por supuesto.
¿Y tiene datos económicos de cuánto mueve la industria del turismo cinegético?
Bueno, hay muchísimos datos en cuanto a cifras, porque se mueven cifras de nivel directo, de nivel indirecto, pero, por ejemplo, en cuanto al turismo mundial, para tener una idea, Europa cuenta con 8 millones de cazadores, Estados Unidos cuenta con 17 millones de cazadores, y solo, por ejemplo, en Extremadura, la región en la que nuestra agencia se encuentra ubicada, Extremadura es visitada por unos 3.000 cazadores internacionales al año, lo cual da una idea, junto con el poder adquisitivo y el coste de este tipo de viajes, da una idea de que la caza a estos niveles, pues gracias a la profesionalidad y a los destinos en los que nos movemos, mueve bastante dinero y genera mucha riqueza.
Y Juan, es curioso que a pesar de esto que nos estás diciendo, que realmente son cifras, bueno, para tener en cuenta, por otro lado, de alguna manera a veces sí que se denosta por parte de la opinión pública, incluso de los medios de comunicación, la actividad cinegética.
Sí, bueno, yo creo que se denosta, a ver, de puertas para adentro en España como tal, sin tener en cuenta el turismo cinegético, simplemente al cazador como tal. Bueno, se le denosta por, no es más que otra cosa, sino el desconocimiento por parte de quien lo critica. Y luego a partir de ahí, también, pues por ende, el turista cinegético se ve perjudicado por esa opinión. Porque, bueno, al fin y al cabo el turista cinegético es visto por esa masa pública como alguien que también mata animalitos, como el cazador nacional, pero es que además le sobra el dinero y solo visita el país para eso. Lamentablemente, todo se debe al desconocimiento, porque tanto el nivel ético, por un lado, y el nivel de riqueza, por otro, que tanto la caza como los cazadores aportan a muchos países, no solo a España, no se debe solo que a las pocas ganas de informarse de una mayoría, pero ante eso el sector poco puede hacer.
Pues la verdad que Juan Calzas Prado, director y CEO de Benare Hunting Travels and Meetings, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Muchísimas gracias, Jessica, a ustedes, y estamos a su disposición para lo que podamos ayudar.
Bueno, y animamos a los oyentes que si en algún momento están pensando en un viaje, pues que googleen Benare Hunting Travels and Meetings y que encontrarán muchísima información.
Seguro que tendremos algo para ellos. Muchas gracias.
Un saludo.
Un saludo, adiós.
Bueno, volvemos aquí al estudio. Juan Luis, de alguna manera hay mucha gente, ¿no? Nos ha dicho 8 millones de cazadores.
Sí, y en España es el segundo país en Europa en cuanto a número de cazadores. Creo que licencias federativas son 850.000. Habrá cazadores que no estén federados, pero puede estar en torno a 1 millón de personas que practican el deporte de la caza, si mis datos no me fallan. Es decir, estamos hablando de un volumen importante de personas que practican una actividad deportiva y que generan mucha actividad económica en el sector turístico y otros sectores como tales. Hay que tener en cuenta que un cazador se mueve, se desplaza en aviones, coches de alquiler, se aloja en hoteles, en definitiva, forma parte de y genera actividad turística. Por eso la importancia que tiene el deporte dentro del sector turístico.
Es curioso porque además, al menos tengo la impresión, buceando esta semana un poco en internet, que el cazador no va solo, sino siempre va en grupo. Es decir, las monterías suelen ser con amigos. Cuando hablamos incluso de hoteles, ¿no? Lo que dices, de que alquilan coches, claro. No hablamos de deportes solitarios.
No, en la mayoría de los casos, bueno, la caza se practica en grupo. Y realmente yo personalmente cuando disfruto más es cuando me acompaña pues algún familiar o algún amigo, ¿no? Porque le haces partícipe del momento que estás viviendo, ¿no? Y eso hace pues que sea una actividad que se realice prácticamente muchas veces en grupo, ¿no?
Hemos hablado ahora con Juan. No le he preguntado y me gustaría preguntarte a ti, ¿las licencias son internacionales o no? ¿Cada país tiene su propia licencia?
Sí, bueno, lo de las licencias es un tema bastante complicado, sobre todo en España ya lo complicaron, porque hasta que cada comunidad autónoma tiene su propia licencia, antes había una única licencia para cazar en España, luego las comunidades autónomas les traspasaron las transferencias y ya ahí, si te tienes que desplazar por diferentes comunidades en España, tienes que irte sacando la licencia. Hay empresas que se dedican a eso, que te gestionan y te facilitan esos trámites. Y ya solamente cazar en España ya resulta complicado porque tienes que ir continuamente sacándote licencia. Luego, a nivel internacional, evidentemente también. Estas empresas, como la que acaba de participar en el programa, normalmente entre sus funciones pues se dedican a tramitarte todas las licencias, los trámites burocráticos para que tú puedas practicar la caza de la manera más legal posible, que no podía ser de otra forma, ¿no?
En tu caso, nos contabas que normalmente practicas la actividad en España. Si tuvieras que elegir cualquier destino y que una lámpara de los deseos te lo concediera, ¿a dónde te irías?
Pues como dijo antes la persona de Hunting, yo... Hombre, evidentemente todos los cazadores miramos a África, porque África es el paraíso animal, ¿no? Y es, digamos, el destino de caza mayor por excelencia. Pero yo, sinceramente te digo, yo creo que España tiene una realidad cinegética muy, muy de mucho valor. Tiene unas especies que muchos europeos y americanos, sobre todo, recordemos que en el mes de abril estuvo el hijo de Trump cazando aquí en Teruel. Es decir, estamos hablando de que somos un paraíso cinegético. Por tanto, yo, aparte de África, creo que España tiene un potencial enorme en la industria cinegética mundial, ¿no?
Bueno, pues, Juan Luis, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida.
La escapada.
Hoy nos perdemos por Faro. Llega el verano, Se aproxima el buen tiempo y las ganas de escaparse a lugares cargados de brisa marina impera por encima de otros planes. Así que hoy, en Bungalow 103, les proponemos un lugar encantador en donde disfrutar, descansar y contagiarse del ritmo portugués. Y es que hoy, en La Escapada, nos perdemos por la ciudad más poblada del Algarve, Faro. Se trata de una de las zonas menos turísticas de la famosa Costa Lusa. Es por eso que en Faro no encontramos grandes áreas masificadas, sino más bien pequeños rincones con encanto, mucha música, mucha gastronomía y el relax propio de la costa. Así que, allá vamos. A continuación, les proponemos algunos planes imprescindibles para llevarlos a cabo en Faro. Lo primero, pasear por la ciudad. Faro está formada principalmente por cuatro áreas que son la marina, la zona comercial, la ciudad antigua y el parque natural de la Ría Formosa. Se trata de los cuatro ejes principales y en torno a ellos se organiza la vida de los ciudadanos y turistas que visitan Faro. Entre los puntos más relevantes a visitar están la Catedral Sé, uno de los edificios históricos más llamativos de la ciudad y desde cuyo campanario se observan unas impresionantes vistas. Tampoco nos podemos perder el Palacio de Estoy y las ruinas romanas de Milreu, los ejemplos más impresionantes de Portugal de la arquitectura rocosa del siglo XIX. En cuanto a las playas, en la costa del Algarve hay miles de enclaves mágicos de aguas cristalinas y, cómo no, Faro, no iba a ser menos. Podemos elegir entre Isla Tavira, una de las islas de arena situada a unos 11 kilómetros de Faro que forma parte de la Ría Formosa, o también tenemos, entre muchos otros, la Quinta do Lao, un pueblo costero en cuyas playas podemos disfrutar de diversos deportes como surf, golf, tenis o pádel. Y cómo no, cualquier plan en Portugal debe ir acompañado de una gastronomía exquisita, diversos vinos locales, pescado fresco, marisco de primera calidad y postres que mezclan la herencia europea y la brasileña. Así que no lo duden, si buscan escaparse y desconectar sin tener que pasar muchas horas en avión, estamos seguros de que Faro les enamorará.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Y volvemos aquí a Bungalow 103 en Capital Radio. Ya saben que hoy estamos hablando de turismo cinegético y tenemos en nuestro estudio a Juan Luis Pérez de Armas. Él es hotelero y también es un aficionado cazador. Juan Luis, hablamos fuera de micros del ritual de la caza, que lo nombramos antes por encima, pero a mí me gustaría que el oyente se imaginara realmente lo que implica un día de caza.
Bueno, en primer lugar, la caza es un evento social, como cualquier otro, donde al final reúnes y compartes una jornada, te reúnes con amigos y compartes jornada pues intensa de caza, ¿no? En un entorno natural. Y con gente afina a tus propias aficiones, ¿no? Entonces, lo normal es que una jornada de caza se inicie pues con un madrugón, por decirlo de alguna manera, donde la noche previa pues tienes el material preparado y para que al día siguiente ya salgas en tiempo para el destino donde vas a cazar. Normalmente la práctica de la caza se realiza en cotos habilitados que tienen sus oportunas autorizaciones. Normalmente suelen ser fincas, cuando hablamos de montería, donde te reciben pues con un buen desayuno, donde se produce un sorteo de los puestos. Eso también te genera pues esa tensión de decir, bueno, a ver dónde me tocará, si este es mejor, si este es peor, y ahí, bueno, departes con todos tus compañeros de jornada, ¿no? Luego, pues bueno, hay por parte del gestor cinegético hay una serie de indicaciones en materia de seguridad y te explican un poco cuáles son los cupos a batir por cada cazador, que son tienes que respetar, como no podía ser de otra forma. Y bueno, y a partir de ahí, pues ya te vas con tu armada, como se le denomina, hacia los puestos, cuando estamos hablando de Montería, porque bueno, también está la Casa Menor, ¿no? Pero en este caso la Montería, te ubican en tu puesto, donde a veces pues llegas ahí, acompañado o no, pero por alguien de la finca, pero te sueltan en mitad del campo y es cuando empieza, digamos, la jornada de caza. Durante todo ese periodo, que puede durar pues desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, pues te encuentras en el entorno natural, viendo las especies cinegéticas, animales de todo tipo, y donde empiezas a vivir la experiencia de la caza, ¿no? Y luego ya a la vuelta, pues también es el momento donde hay un agrupamiento de todas las reses que suelen cazar, y donde ya se generan las conversaciones de los cazadores, que como dicen algunos cazadores somos muy mentirosos, porque se cuentan cosas y se ocultan otras, ¿no? Sobre todo cuando fallas el tiro, ¿no? Y ese es un poco el ritual, ¿no? Y la verdad que es un evento donde la gente suele disfrutar mucho, porque se cuentan muchas anécdotas, ¿no?
Tú nos has dicho el sorteo de los puestos, dando por sentado que a lo mejor sabemos, pero esto es decir, uno va a un coto de caza, no puede ir a cualquier parte. No. Uno tiene su posición determinada.
Efectivamente, por sorteo, cuando estamos hablando de
Montería. Sorteo al azar.
Efectivamente, por sorteo al azar te asignan un puesto. Pero yo insisto, esto es cuando hablamos de Montería, porque hay diferentes tipos de caza. Está la caza menor, donde hay diferentes modalidades, está la caza mayor, y luego están los safaris, que forman parte también de la caza mayor. Yo en este caso les he hablado de lo que es la caza mayor, pero en Montería, que le llaman.
Y la sensación, esa adrenalina que de alguna manera debe ir relacionada con la caza, es lo mismo si abates una perdiz que si lo haces con un venado, por ejemplo.
Es diferente. Debo reconocer que es diferente. Cuanto mayor es el animal, desde luego, mayor es la especie, mayor es el flujo de adrenalina por el cuerpo. Eso es así de claro, y lo tengo que decir, porque yo, aunque no llevo tantos años cazando caza mayor, pero es indescriptible el momento, la sensación, el ladrido de los perros, el ruido de las reses, eso es en un entorno natural donde el silencio es el que prima. Pues la verdad que se te mueve todo el cuerpo, ¿no?
Porque no lo hemos dicho, pero sí que hay muchísimos personajes reconocidos públicos que son cazadores.
Sí, hay muchísimos deportistas, muchísimos políticos, es decir, a todos los niveles sociales, la verdad que hay bastantes cazadores. Lo que pasa es que públicamente no lo manifiestan, pero hay muchísimos cazadores, personajes públicos que yo me he encontrado en alguna cacería y que a pesar de y que todos coinciden en lo mismo, que el deporte de la caza es algo indescriptible, ¿no?
¿Y por qué crees que no lo dicen abiertamente? ¿Por qué no es un hobby, no del que se haga alarde, pero tampoco habría que ocultarlo?
No, sobre todo no deberíamos ocultarlo, porque estamos hablando de una práctica legal, para empezar. Es decir, estamos hablando de una actividad deportiva, una práctica legal, y que ayuda a la conservación de las especies, del medio ambiente, y que en algunos casos, como en África, ayuda a que muchas comunidades sobrevivan, porque es así. Cuando vas a África te encuentras con entornos donde viven directamente de la caza, de los cazadores que van, de toda la actividad que se genera alrededor, pues la verdad que uno no entiende por qué los cazadores a veces no nos cuesta el salir a la luz pública y decir que somos cazadores, ¿no? Es cierto que hay un rechazo social, pero yo entiendo que es fruto del desconocimiento de lo que es la práctica deportiva como tal.
Y Juan Luis, si tuvieras que usar tu experiencia como hotelero para aplicarla a tu hobby, que es la cacería, ¿qué necesidades tiene el cazador y cómo el hotelero debe suplirlas?
Yo creo que el cazador, los cazadores cuando nos desplazamos para realizar la práctica deportiva y al mismo tiempo hacer turismo, Lo que buscamos es, pues bueno, lugares donde poder pernoctar, buscamos hoteles o fincas donde podamos, estén habilitadas y que nos faciliten todo aquello relacionado con la caza. Para aquellos que practican la caza menor, pues te puedo hablar de servicios como de perreros, desde armeros para depositar las armas, de contar con espacios para poder desayunar al día siguiente a primera hora. En definitiva, no buscamos el lujo ni buscamos nada más allá que el de poder vivir como un turista cualquiera en un hotel, es decir, en un alojamiento. No tenemos especiales requerimientos, especiales necesidades, entiendo yo. Simplemente que el hotelero adaptarse un poco a las necesidades básicas que como cazador tenemos, ¿no?
Pues tenemos al otro lado del teléfono ya a Marcos Ruiz Espín, él es periodista especializado en la actividad cinegética. Marcos, gracias por atender nuestra llamada.
Hola, buenos días a todos.
Hola, buenos días. Bueno, yo te quería preguntar, tú eres periodista y
sí.
¿Tiene el cazador webs, medios de comunicación donde exista información sobre cacerías, calendarios, etcétera? ¿Hay suficiente información en la web, en la red?
La verdad es que si tienes desde webs como Monteros y Cazadores, incluso está surgiendo últimamente un tipo Facebook que se llama My Homebook, que está dirigido hacia todo el mundo del de la caza, donde la gente puede compartir sus fotografías, sus historias, porque piensa que los cazadores realmente sabes lo que coleccionan. No trofeos, coleccionan historias. Entonces, sí, cada vez va surgiendo más.
Es curioso que nos digas lo de My Homebook, porque hemos hablado en algún momento durante la producción de este programa que muchos cazadores, de alguna manera, se autocensuran de subir pues sus fotos personales a Facebook o a cualquier otra red social porque temen, de alguna manera, el rechazo o que no entiendan, ¿no?, esa instantánea en un momento determinado.
Mira, la caza es una manera de vivir, una manera de sentir. Yo entiendo que no todo el mundo ve una imagen o entiende lo que significa una imagen. Solo decirte que el cazador es bastante respetuoso, y es respetuoso con la naturaleza porque es egoísta. Y cuando te digo lo de ser egoísta es porque necesita cuidar la naturaleza para seguir disfrutando de ella. Si no es egoísta y la cuida, la naturaleza se va. Y no puede hacer lo que más le gusta, que es cazar. Pero la caza no solo es el hecho de abatir un animal. Es un proceso largo, que es desde cuidar una propiedad, una finca o una especie de animal, para luego disfrutar con ella. Redes sociales. El problema es lo que surge últimamente. Las redes sociales encubren odios, inquinas, y bueno, últimamente el ataque a las mujeres cazadoras está rayando auténticamente con el delito. Desear que una mujer cazadora sea violada por una turba de personas, o desear que un pedrasta coja a un niño porque ha salido con su padre en una fotografía cazando, creo que hemos perdido el norte.
Esto que nos habla es que yo creo que a cualquier persona con un poco de sentido común le escandaliza. Esto es lo normal, o sea, te metes en Twitter, hablamos de Twitter, de Facebook, de Instagram.
Últimamente sí.
Y ante esto, claro, por parte de, bueno, de la persona que le gusta el turismo cinegético, ¿qué ocurre? O sea, ¿cómo reacciona? ¿Te autocensura de alguna manera?
Mira, aquí te encuentras a personas de dos maneras. Hay quien, orgulloso de lo que hace, sigue hacia adelante y no le importa. Yo te cuento mi caso. Yo recibo muchas amenazas en redes sociales. A mí me importan ninguna. O sea, es que me hace gracia en el fondo. O sea, pienso que la gente es tan limitada que no ve más allá. Pero cuando se meten con mis hijos, ya sí me importa.
Claro.
Tengo dos hijos. Uno tiene 10 años y otro tiene 14. El de 14 este año ya es mayor, se examinará para tener su permiso de armas y poder cazar con su padre o con un tutor y practicar la caza. Si quiere, yo nunca le voy a obligar. Es algo que es una decisión libre que tú tomas. No entiendo que la gente, por el mero hecho de que mi hijo quiera venir con su padre o no quiera venir con su padre, me da igual, le insulte, se meta con él, le diga aberraciones que de verdad no tienen sentido, que nadie lo desea hacia otro ser humano.
¿Y tú cuando esto te ha ocurrido, cómo reaccionas? ¿Denuncias a esa persona?
En la página de mi programa de radio. Ajá. Está vigilada por Guardia Civil.
¿Cómo se llama tu programa de radio?
Caza, pesca y naturaleza.
Te lo pregunto porque, para explicar al oyente, nosotros teníamos concertada la entrevista con Gonzalo de Grado, fundador de Monteros y Cazadores.
Y me ha llamado él para decírmelo.
Pero le ha surgido un imprevisto de última hora y entonces me ha dicho, bueno, él sabe bastante del tema, así que sabrá de todo lo que pregunte.
Bueno, lo intentamos.
Entonces
me
contabas
que...
El
programa se llama Caza, pesca y naturaleza.
Entonces, tú, de alguna manera, pues alguien, las fuerzas de seguridad están pendientes de lo que ocurre, o me ha parecido entender mal.
En este caso te digo mío. Me imagino que la policía telemática en cada caso funcionará distinto. En el caso nuestro, vigilan lo que suben a nuestra red social y se valora si es riesgo o no es riesgo. El problema es que los jueces están en un vacío ahora mismo, que no saben qué hacer. Se puede considerar delito de odio o libertad de expresión. Ajá. Es que es muy complicado.
Claro.
En la semana pasada hicimos un especial sobre el ataque a las mujeres cazadoras y contamos con la presencia de un juez del Tribunal Supremo. Y como juez dijo lo que ocurría. Si ellos ven sustitutivo de delito, tanto de odio, incitación al odio, entran de oficio. Si no, no.
Y ya la última pregunta, Marcos, por cuestiones de tiempo. Todos recordamos la foto del rey en Botswana, que sí que de alguna manera le obligó, ¿no?, a pedir disculpas públicas. ¿Tú crees que esto ha ayudado o no ha ayudado a la actividad cinegética? ¿Qué personajes públicos, pues como el rey, sean cazadores?
Mira, en España hemos evolucionado muchísimo. Hace unos años, no tanto, el mero hecho de ser gay tenían que ocultarse. La sociedad no lo aceptaba. Hemos logrado dar ese paso para aceptarnos todos. Pero me encuentro con que ahora mismo los cazadores se esconden en el armario. Porque la gente, a la hora de reconocer lo que les gusta hacer, les insultan, les atacan y no está bien visto. ¿Qué problema hay en que un personaje público, y hay muchísimos, futbolistas, deportistas de toda índole, políticos, jueces, muchísima gente que te sorprendería, son practicantes y aficionados a la caza, pero lo ocultan por el que dirán?
Precisamente estamos haciendo un poco este programa para explicar toda la cultura, ¿no?, que hay alrededor de la actividad, y un poco quitarle esa carga o ese peso que tiene, pues muchas veces muy amarillista, una foto en un momento determinado en una red social.
La caza es economía. La caza es subsistencia. No podemos olvidar que España es un país donde tenemos muchísimos pueblos. Un país rural, donde muchos pueblos su única fuente de ingreso es la caza, la explotación cinegética. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a quitar el sustento?
No, no. Oye, pues Marcos Ruiz Espín, periodista especializado en cinegética, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa.
Un placer hablar contigo.
Un abrazo, un saludo. Bueno, volvemos aquí. Muy duro, ¿no?, lo que nos decía de...
Bueno, es quizás la parte menos agradable del mundo de la caza y, bueno, comparto con él esa crítica constante hacia los cazadores, pero yo quiero dejarla como que es fruto del desconocimiento de lo que implica el mundo cinegético, ¿no? Al final se quedan, por desgracia, con que matamos animales, pero poco se habla de cómo se conserva el medio natural, cómo se conservan las especies, cómo ayuda a la conservación de las especies, mejor dicho, y cómo supone, qué supone para el sustento del medio, medio rural, con lo que hablaba, la cantidad de pueblos que llevan tiempo ahí, que viven de la caza y que sin ella, pues, seguramente no tendrían poder, capacidad de sobrevivir.
De hecho, un poco a colación de lo que dice la Organización Mundial del Turismo, encuadra la caza dentro de, bueno, del turismo deportivo, y habla de la caza una clara causa de la rehabilitación de muchos territorios.
Muchísimos, muchísimos.
Y, es decir, que hablamos de
no
economía.
No tenemos que irnos, hablamos de economía, es que al final es una actividad económica. Es una actividad económica que genera muchos beneficios para muchos entornos rurales, básicamente. La cantidad de fincas que se han rehabilitado para que se han convertido en viviendas para cazadores, o en propios hoteles rurales, porque la caza siempre ha estado muy ligada al entorno rural. Y yo creo que eso no podemos obviarlo, es decir, estamos hablando de que los cazadores, cuando nos desplazamos, nos convertimos en turistas. Y requerimos de alojamiento, de medios de transporte, como cualquier otro turista. Y eso genera actividad, genera economía. Y por eso la importancia que tiene en España un sector como el sector cinegético.
Hablamos de 33.000 cotos de caza solo en España.
Sí, esos son los datos. Creo que los datos, estamos hablando de miles de hectáreas en España. Y eso denota pues la importancia que tiene esta actividad dentro de la economía. Un coto de caza no es cualquier cosa, un coto de caza es una superficie en la cual existen planes cinegéticos que son los que determinan qué especie y qué cantidad de especies son las que se pueden cazar. Es decir, están muy regulados, una normativa por comunidades autónomas. Es decir, estamos hablando de que esos cotos están muy controlados y están, en la mayoría de los casos, son legales, ¿no? Y la administración es quien supervisa y quien controla la actividad cinegética sobre esa superficie.
¿Echas de menos que desde las administraciones públicas y también desde la parte de la empresa privada se destinen más recursos al turismo cinegético?
Pues mira, no, yo creo que en este caso no es tanto el apoyo que debemos recibir por parte de la administración. Yo lo que demandaría es quizás una protección mayor de cara a los practicantes de la caza mayor, una mejor divulgación de lo que significa la práctica deportiva de la caza. Yo más básicamente creo que las carencias está en la información, ¿no? En divulgar qué significa la caza para el entorno rural, para muchos núcleos rurales de España, qué trascendencia económica tienen, qué empleo genera. Es decir, yo creo que al final con eso nos ayudará mucho a entender la importancia del turismo cinegético en España, ¿no?
Nos hablas de divulgación y de información. Hemos hablado con un periodista. Existen muchas webs especializadas, ¿no?, en casa, pero tú, ¿cuál es tu fuente de información? ¿De dónde lees?
Bueno, Internet, la verdad que Internet, redes sociales, hay muchísimas páginas web donde, dependiendo un poco lo que buscas, pues vas seleccionando, ¿no? Si lo que quieres es buscar armas, pues evidentemente te vas a páginas especializadas en la venta de armas. Si lo que buscas es munición, pues buscas munición. Si lo que buscas son animales, como perros, pues evidentemente hay webs especializadas en criaderos de perros. Es decir, hay multitud de webs y de redes sociales que te van suministrando esa información, ¿no? Si lo que buscas son cacerías, dependiendo, pues bueno, también hay orgánicas, que le llaman, que son las que te ofrecen jornadas de caza en diferentes zonas de España o del mundo, con sus precios correspondientes y con los trofeos que puedes cazar ahí, ¿no?
Y Juan Luis, ¿es la caza una actividad masculina? Nos hablaba Marcos de que, bueno, hay un movimiento un poco contrario
Pues como en todos los sectores, la mujer empieza a tener representación y forma parte ya de muchas monterías. Antes, evidentemente, y lo reconozco, era una actividad muy ligada al hombre, pero cada vez más encuentras a mujeres y seguidoras de Facebook o blogueras, que lo que hacen es divulgar el mundo de la casa. Y hay muchísimas mujeres, pero por desgracia hay... Por parte existe lo que contaba el anterior invitado al programa. Últimamente se están enseñando mucho contra las mujeres, ¿no?
Radicalizando,
¿no? Sí. Y eso, la verdad, es muy triste, pero es la realidad. Pero es cierto que la mujer cada vez tiene mayor presencia en el mundo de la casa.
Antes nos contaba, me ha parecido curioso, que bueno, tú estás empezando con tu hijo a llevarlo a caserías, un poco adentrarlo en la cultura de la casa y en esta tradición que a ti tanto te apasiona. ¿Con tu hija no has hecho lo mismo o es que ella ya era más reticente?
Sí, no, he hecho lo mismo. Y el invierno pasado pues fue su primera incursión y quedó entusiasmada. Yo, evidentemente, lo que más me gustaría es que mis hijos siguieran la tradición familiar y voluntariamente, si les gusta y por qué no, que siguieran practicando el deporte que por excelencia siempre ha predominado en la familia, ¿no? Es una cuestión muy cultural, muy familiar, y ellos son los que voluntariamente tienen que decidir si les gusta o no, y desde luego, de momento, les ha entusiasmado.
Bueno, pues llegados a este punto, vamos a dar paso a nuestra sección más desenfadada. Llega el check-out.
El check-out.
Empresa de ferrocarril se disculpa por un tren que salió 25 segundos antes. La cultura japonesa es una de las más curiosas del mundo y esta noticia es una muestra de ello. Y es que un nuevo incidente ha salpicado al mundo del ferrocarril en el país asiático. Al parecer, un pasajero obsesionado con la puntualidad se quejó al personal de la estación al percatarse de que el tren había salido 25 segundos antes de lo previsto. Según ha informado BBC, la empresa ha calificado de inexcusable el percance y se ha asegurado de que se esforzarán para que no vuelva a pasar. El incidente ocurrió el pasado 11 de mayo y el mencionado tren salió a las 7 y 11 de la mañana, concretamente 25 segundos antes de lo establecido. Por el supuesto error, la Compañía Nacional de Ferrocarriles emitió un comunicado. Según afirman, evaluarán a fondo su conducta y se esforzarán en evitar otro error del mismo calibre. Además, aclararon que el tren se adelantó porque el conductor no tenía claro a qué hora debía partir, por lo que inició el cierre de puertas unos segundos antes del horario correcto. El hecho es similar al que ocurrió en el pasado mes de noviembre, y es que un tren salió 20 segundos antes por error y la empresa volvió a emitir un comunicado de disculpas.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Ya cuando quedan unos pocos minutitos para acabar el programa de hoy, yo quería acabar, Juan Luis, con una especie de, bueno, de, no sé si epílogo de lo que ha sido este programa, y decir que bueno, lo que implica la casa para muchas zonas rurales, que tienen la casa como su único sustento, y ya no solo a nivel económico, sino también de conservación del entorno, ¿no?
Evidentemente. A ver, yo por acabar un poco y tener una, si ven los oyentes, una imagen de lo real de lo que es la actividad cinegética, decirles que la casa, la actividad cinegética es cultura, es respeto del medio ambiente, es desarrollo del entorno natural, es protección de las especies, es sustento para muchas comunidades y que también es turismo. Es turismo. Y entonces, a partir de ahí, si sabemos entenderlo, la casa desde todos esos ángulos, les puedo decir que la casa es algo más de lo que muchos piensan, ¿no? Y yo, pues bueno, les animo a que consulten e investiguen para que vean que la casa no es solo no solo son capturas de animales, sino que hay mucho más detrás, hay mucha actividad detrás, muchas personas que dependen de esa actividad y que genera mucha riqueza para el país y para todos los países donde se desarrollan.
De hecho, tú me has contado que te has visto en ocasiones donde finalmente no has abatido al animal.
Claro,
¿eso
es que
cómo
al
se
final
explica?
El salir una jornada de caza al final no es única y exclusivamente apretar el gatillo. El sentirte pues un elemento más dentro de un entorno natural, el poder vivir esos momentos, esos lances, donde quizás veas única y exclusivamente, estés centrado en el comportamiento del animal en ese instante y que te olvides que tienes un arma en la mano, sino simplemente disfrutar de ese momento, eso también es cazar, eso también es cazar.
Pues Juan Luis Pérez de Armas, hotelero y aficionado a la caza, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí.
Pues nada, muchas gracias a ustedes por invitarme al programa y poder hablar de una actividad tan apasionante como la caza, que espero que los oyentes acaben entendiendo un poco más de ella después de mi intervención.
Seguro que sí, porque yo creo que hemos dado una visión no sesgada, al menos, ¿no? Hemos hablado de todos los aspectos, así que eso ya es bastante. Gracias también a Carlos Nicolás, que hace posible la parte técnica, y a todo el equipo que está detrás de Bungalow 103. Y nosotros, ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Un saludo.